saludo a todos, aquí comienza Africanía. El primero y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Clara de Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono en Toledo, en también en la web, en internet, a través de todas estas emisoras, es una emisión a través de internet, pero también en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y de Onda Toledo. www.audio.rcm.net y www.ondatoledo.org. Nos satisface, estamos orgullosos y damos la bienvenida a toda la gente de Bilbao que se une por primera vez a esta emisión de Africanía. Damos la bienvenida a toda la gente de Tastas y Rati Librea que van a escuchar el programa todos los martes de 9 a 10 en la 97.fm. Así que bienvenidas a toda la gente de Bilbao. Vamos a empezar un programa en el que, además de toda la actualidad del continente africano, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de fauna, vamos a hablar de flora, vamos a hablar de turismo, en definitiva, todo lo que compone la selva y la sabana de Camerún. Y para ello vamos a tener con nosotros a un español que lleva desde los 20 años, lleva pues desde la década de los 80, viviendo en Camerún, en la sabana, en la foresta y conociendo perfectamente a los animales de toda la zona. A los animales no humanos. Bueno, y también a los humanos. Estamos hablando de Joaquín Morales. Y también, bueno, y vamos a intentar tener también al varón del ritmo, como os dije, al varón Yabuglu desde Guinea, pero para que se nos presentase su última obra, Fanglosofía. Pero bueno, un accidente familiar, esperemos que todo vaya bien, que todo esté bien en su familia. Le ha impedido estar aquí, le tendremos próximamente, eso no cabe duda, y nos presentará Fanglosofía. Sin embargo, vamos a estar escuchando ya algo de su obra, parte de su obra, la música del barón Yabuglu, del barón del ritmo desde Guinea Ecuatorial.
I won't be there.
Estamos escuchando uno de los temas que componen este Fanglosofía que acaba de sacar el Barón del Ritmo, el Barón Yabuglú, en concreto el corte número 7, Obo Cura, que habla pues de cuidar a los niños, cuidar a la infancia. Y bueno, este es un producto hecho y realizado por el Barón Yabuglú y que ha contado con colaboraciones pues bastante conocidas ya por Africanía. En concreto, en los arreglos y en la realización ha contado con la labor de Suki, además del propio Barón. Ha contado en este tema, que decíamos en este corte 7, por ejemplo, con David Bass. También ha contado con Suki en los teclados, etcétera. Todo una cohorte de buenos artistas africanos y también españoles que han colaborado para hacer este Fanglosofía. ¿Y cómo suena, además de este tema Fanglosofía, cómo suena el propio tema de Fanglosofía? Pues bueno, eso es fácil de saber porque lo vamos a escuchar ahora mismo.
Hello, babe. chumba da mina, buluba da mina, majuno kaba da mina, baye nango mwe, ono ba da mina, chono ba da mina, geba da mina, pote mungo ma da mina, baye nango mwe. Ina ngoma we ay 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 bonga yana jika mkobo bonga yana jika mkobo dia jomo lo agram dia aha 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 malabo connection madrid
sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de las noticias sucedidas en el continente africano en los últimos 7 días con Rosa Moro. Empezamos por el Sáhara Occidental.
Más de 500 jóvenes saharauis han sido obligados a exiliarse del Sáhara Occidental en un año, como consecuencia de la represión marroquí, mientras que los que permanecen allí continúan siendo expuestos a la presión y a las torturas para que tomen el mismo camino. Así indicó un comunicado del Ministerio de los Territorios Ocupados y de las Comunidades. Los jóvenes que fueron obligados a abandonar los territorios ocupados a causa de la represión sobrepasan la cifra de 500 desde el verano de 2005 hasta este momento. Según subraya el comunicado que fue publicado el 22 de octubre. La población y principalmente los jóvenes se encuentran sometidos a una agresión sistemática por parte de los distintos cuerpos de seguridad marroquíes, en ausencia de los observadores internacionales. El comunicado añade que el objeto de las autoridades de ocupación es la de eliminar las ciudades ocupadas, efectuando cada noche decenas de detenciones de jóvenes que someten a todo tipo de torturas. Además, a todos les aconsejan abandonar el territorio hacia el Polisario o España si quieren salvar su pellejo. Por otro lado, el comunicado indica que los oficiales de la gendarmería y de otros cuerpos de seguridad, en un pacto con los patrones de la mafia, reciben cantidades sustanciales de dinero por cada inmigrante que suben las pateras que parten desde las costas saharauis como tarifa o derecho de salida. La inmigración ilegal genera ganancias fabulosas tanto para los oficiales como para los jefes de la mafia, además del abandono de los territorios ocupados por los jóvenes manifestantes saharauis. En Somalia, los islamistas anuncian el comienzo de la Guerra Santa contra Etiopía.
El movimiento islamista en el poder de Somalia hizo un llamamiento el lunes 23 para empezar la Guerra Santa contra las tropas etíopes que supuestamente están en territorio somalí. En un discurso pronunciado durante el fin de Ramadán, el líder supremo islamista de la facción más dura, designados como terroristas por Estados Unidos, pidió a los somalíes que levanten las armas contra los invasores. Sheikh Hassan Daria Awis, jefe supremo del Consejo Islámico de Somalia, declaró que se había agotado el tiempo de pedir a las tropas etíopes que se retiren bajo la amenaza de la yihad y que ahora era necesario entrar en acción y que llamaba a todos los somalíes, estén donde estén, a hacer la guerra santa contra los invasores y contra los que les apoyan. Al parecer, Awis se refería al débil gobierno de transición de Somalia, que junto a Addis Abeba ha negado en repetidas ocasiones las declaraciones de testigos que han visto tropas etíopes desplegadas para proteger la administración del presidente Yusuf. Los cristianos de Etiopía sí han admitido haber enviado tropas a proteger al gobierno somalí y asimismo de los yihadistas, pero solo en un pequeño número, no los miles que afirman los testigos haber visto. Esta reciente oleada de violencia ha aumentado las tensiones en la región, con decenas de miles de somalíes que huyen cruzando la frontera con Kenia, entre los temores de una potencial guerra abierta y un conflicto en toda la región. Mientras que Etiopía apoya al gobierno de Somalia, hay acusaciones de que el eterno rival de Etiopía en el Cuerno de África, la vecina Eritrea, está apoyando a los islamistas y que ambos países pueden estar utilizando a Somalia como un campo de batalla suplente. Soldados eritreos ocupan la zona limítrofe con Etiopía controlada por las Naciones Unidas.
Según afirma el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, su país vecino, la diminuta Eritrea, tiene cerca de 10.000 soldados y miembros de milicias dentro de la zona buffer, o zona limítrofe controlada y vigilada por la ONU, de la disputada frontera como señal de una flagrante ruptura del alto al fuego. Esta cifra es mucho mayor de la de 1.500 soldados que dio la ONU la pasada semana, cuando acusó a Asmara, capital de Eritrea, de ocupar la frontera que provocó la guerra entre el 98 y el 2000 entre Eritrea y Etiopía y que mató a 70.000 personas. Meles declaró a la prensa que además de los 1.500 soldados y tanques mencionados por las Naciones Unidas, hay miles más entre miembros de milicias y campesinos armados que se han colado en la delicada zona fronteriza. A pesar de sus declaraciones, el primer ministro etíope aseguró que no responderán a este acto provocativo a menos que sean atacados. Meles acusó a Eritrea de aprovecharse de la tensión actual existente de su país con la también vecina Somalia. Asegura que el gobierno eritreo es el principal suministrador de armas y entrenamiento para los yihadistas en Somalia y que será ingenuo pensar que esta violación de la zona de seguridad es una coincidencia. Eritrea no ha mencionado números, pero ha reconocido que tiene personal en la zona para trabajos agrícolas, como por ejemplo la cosecha. ¿Qué hay de malo en todo esto? Este es territorio soberano eritreo y esto es perfectamente comprensible, se defendió el consejero presidencial ante las preguntas de la prensa. Los expertos también señalan que la vida militar y civil en Eritrea, uno de los países más militarizados del mundo, están muy ligadas. Esta incursión, sin embargo, ha elevado la tensión entre Eritrea y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU y ha avivado la enemistad interminable entre Asmara y Addis Abeba. Eritrea apenas tiene 4 millones de habitantes y Etiopía tiene 79 millones, pero Asmara está orgullosa de haberse ganado su independencia del gigante país vecino en un conflicto que duró 3 décadas. El enviado especial de la ONU en Sudán no será bienvenido de nuevo en el país.
Sudán no tendrá más contactos con el enviado de las Naciones Unidas expulsado del país, Jan Prok, a pesar de lo que las Naciones Unidas pueda decidir al respecto. Según aclara el portavoz del Ministerio de Exteriores, Alo Al-Sadek, la decisión de expulsar a Jan Prok es irrevocable porque la posición que él tomó era incompatible con su misión en Sudán. Es una decisión de Estado y del Gobierno y no tiene nada que ver con lo que se pueda decidir Naciones Unidas. Prok, de 66 años de edad, recibió la orden de salir de Sudán el fin de semana del 21 y 22 tras informar en su weblog personal que el ejército sudanés había sufrido un gran número de bajas en los enfrentamientos con los rebeldes de la región de Darfur. El ejército sudanés le acusó de hacer campaña psicológica contra las fuerzas armadas propagando informaciones erróneas, aunque Prong asegura que la información que él publica en su blog había sido publicada previamente por los periódicos sudaneses. El enviado de las Naciones Unidas, que ha recibido el apoyo del secretario general Kofi Annan, había dicho en alguna ocasión de Sudán que es un estado policial y que los refugiados de Darfur eran víctimas del racismo árabe. La Unión Europea reanudará la ayuda a Guinea-Conakry.
El comisario europeo para el desarrollo y la ayuda humanitaria, Luis Michel, declaró el día 25 en Conakry que la Unión Europea estaba dispuesta a retomar su cooperación con Guinea. Había sido suspendida en 2004 por mala gobernabilidad. Luis Michel llegó el día 25 a Conakry para una visita de pocas horas y tras haberse reunido con los partidos políticos de la oposición, de la mayoría presidencial y de la sociedad civil, Michel declaró ante la prensa que estaba favorablemente impresionado por el nivel de puesta en práctica de las reformas que había propuesto el memorándum de la Unión Europea. Este memorándum exigía que Guinea-Conakry diese garantías en materias de buena gobernabilidad, respeto por los derechos humanos, la libertad de prensa y la puesta en marcha de una comisión electoral independiente. Michel prometió que a su regreso a Europa dispondría lo necesario para presentar a los Estados miembros de la Unión Europea la propuesta de firmar la concesión de los fondos europeos de desarrollo y que con esto se retomaría de forma plena y entera la cooperación entre la Comisión y Guinea. En esta gira del comisario europeo por África del Oeste incluyó Senegal y Mauritania. El motivo de las visitas era hablar sobre las migraciones ilegales. Este país de África del Oeste es presa de una profunda crisis económica y política, además de tensiones étnicas. El presidente guineano, Lassana Conté, en el poder desde el 84, sufre una forma aguda de diabetes y leucemia. Suscitando suscitando inquietudes sobre el vacío de poder. Por otra parte, miembros del Partido Socialista en el exilio, en España, Rassemblement du Peuple de Guinée, aseguran que las condiciones de buena gobernabilidad están igual o peor que en 2004, pero que la Comisión Europea desea inyectar dinero urgente en Guinea para que invierta en vigilar sus costas y controlar la inmigración ilegal. Es por ello por lo que ha mirado hacia otro lado, pasando por alto las violaciones de las libertades y derechos de los guineanos. Chad acusa a Sudán de respaldar el nuevo ataque de los rebeldes.
El miércoles 25, Chad acusó a Sudán de haber apoyado un ataque de los rebeldes chadianos que realizaron en el este del país, aludiendo que los misiles disparados contra un avión de reconocimiento militar francés son una prueba de la relación que tiene Jartún, la capital de Sudán, con el ataque. Sí, según el gobierno chadiano, las fuerzas rebeldes entraron en Chad desde Sudán y solo podrían haber adquirido este tipo de equipos militares con el conocimiento de las autoridades sudanesas. La Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo, un nuevo frente rebelde, reconocía haber disparado un avión el día anterior porque pensaron que les estaba atacando, tras haber negado su relación con los hechos inicialmente. El avión no resultó alcanzado. Francia tiene unas 1.000 personas desplegadas para apoyar al presidente de Chad, Idriss Déby, un país estratégico y antigua colonia que hace frontera con el Sahara, con el sur de Libia, se adentra en África Central y hace frontera con el destrozado oeste del Sudán. Además, ahora parece dar beneficios económicos por el reciente hallazgo de petróleo en el sur. Un informe advierte del giro hacia la inestabilidad en Nigeria.
El sistema federal de Nigeria es tan imperfecto y sus políticos tan corruptos como para que puedan suponer un riesgo de desestabilización del país más poblado de África y el mayor productor de petróleo, según un informe difundido por un grupo internacional de control de crisis. El estudio, titulado El vacilante experimento de una Nigeria federal, advierte que a menos que los líderes de la nación se ocupen de los problemas subyacentes, como el control de recursos, igualdad de derechos, reparto de poder y responsabilidad, Nigeria se enfrentará a una crisis interna de proporciones cada vez mayores. El fracaso del liderazgo a todos los niveles, según el informe, ha contribuido a incrementar la violencia en el delta del Níger, rico en petróleo, conflictos entre comunidades en el estado de Plateau y la aparición de numerosas milicias étnicas y movimientos separatistas que erróneamente son consideradas por el gobierno como vandalismo común. El fiscal general de Burkina Faso se niega a reabrir la investigación del asesinato del periodista Zongo.
Reporteros Sin Fronteras ha mostrado públicamente su sorpresa por la negativa del fiscal general de Burkina Faso a reabrir la investigación sobre el asesinato en 1998 del periodista Norbert Zongo y otros tres compañeros, aludiendo que el documento que la organización les dio el 20 de octubre de 2006 no constituye una nueva prueba según el artículo 189 del Código de Proceso Criminal. El fiscal general, Adama Sagnon, anunció en una rueda de prensa el 21 de octubre que el original que lo facilitó la organización Reporteros Sin Fronteras, una versión inédita del informe emitido por una comisión de investigación independiente en 1999, no contribuye con nada nuevo al caso, es información que ya se conocía. La organización de reporteros afirma que ha llevado 8 años de investigación al recopilar todos los cargos y solamente hizo falta una noche para decidir que no se reabría la investigación. Definitivamente el sistema judicial de Burkina Faso funciona de una manera extraña. La decisión del fiscal evidentemente no es el resultado de una reflexión seria, sino todo lo contrario, bastante apresurada y políticamente influenciada, ha concluido el mensaje de protesta emitido por la Organización Francesa de Periodistas. Los datos del informe presentado ante el fiscal general demostraban que el hermano del presidente, François Compaoré, Kanasoe, y el fiscal Dramane Yabeogo intentaron silenciar a Zongo antes de que se produjese su asesinato. Reporteros Sin Fronteras insisten que hasta este momento estos hechos no han sido comprobados en previas investigaciones. Túnez cierra su embajada en Qatar por una polémica con el diario Al Jazeera.
El personal diplomático de Túnez ha abandonado la capital de Qatar, Doha, donde Al Jazeera tiene su sede, tras haber emitido este medio 2 entrevistas con Monsef Marzouki, un activista de la oposición residente en París, que hacía un llamamiento para organizar un movimiento de resistencia civil contra el gobierno de Túnez. La cadena, tras citar literalmente las palabras del comunicado publicado en Túnez, en el que se acusaba a Al Jazeera de haber dado la espalda a la verdad y a la objetividad cada vez que ha abordado la actualidad en Túnez, recuerda que en anteriores ocasiones, Libia y Marruecos han estado a punto de llegar a retirar su embajada de Doha por emisiones de Al Jazeera. Otros estados árabes, como por ejemplo Arabia Saudí o Bahrein, han prohibido las estaciones correspondientes en sus países. En agosto de 2004, el gobierno iraquí cerró la oficina de Al Jazeera en Bagdad y permanece cerrada hasta hoy, pero la estación funciona en la zona dominada por los kurdos, en el norte. Al Jazeera es elogiada por ser un medio independiente, poco frecuente en el mundo árabe, que normalmente están controlados por los gobiernos. La Confederación Africana de Fútbol designa el mejor futbolista africano de los últimos 50 años.
La CAF quiere designar al mejor futbolista africano de los últimos 50 años y para ello ha elaborado una lista de 200 aspirantes que puede ser votada en Internet en la dirección www.cafonline.com. La CAF ha elaborado una lista de 200 jugadores africanos de relevancia, entre los que se encuentran el camerunés Samuel Eto'o, el marfileño Didier Drogba o el liberiano George Weah, por citar algunas de las figuras más recientes. Entre los 200 aspirantes también se encuentran el camerunés Thomas Nkono y el nigeriano Emmanuel Amunike, además del mencionado Eto'o, por citar algunos de los jugadores que actuaron en el fútbol español. La CAF solicita a los internautas africanos y del resto de continentes que emitan su voto para designar al mejor jugador africano hasta el 15 de noviembre de 2006. Los votos deberán enviarse por email a la dirección de correo electrónico caf50@cafonline.com. en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Estamos en Africanía, en tiempo de entrevista, en tiempo de charla, y contamos hoy con la presencia de Joaquín Morales. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días.
Joaquín Morales está hoy con nosotros. Él es español, pero vives desde hace... ¿desde qué edad?
Pues desde el 81 me fui a Camerún con mi familia.
O sea, que ya hace unas cuantas décadas que vives en Camerún.
Pues sí, hace ya 25, 26 años.
¿Dónde empezaste a vivir en Camerún?
En la capital, en Yaoundé. Mi padre se fue para allá a montar un negocio de avicultura. Y yo me fui, pues, siendo estudiante aquí. Un poco a ver lo que era Camerún.
Eras un adolescente en aquella época, digamos, por ahí.
Un poquito más que adolescente, pero vamos, 20 años, sí.
Oye, ¿qué efecto te hace de repente haber vivido... ¿Vivías en Madrid?
Yo vivía en Madrid, estudiaba en Madrid, sí. Pues estaba terminando el COU para entrar en la universidad cuando mis padres se fueron para allá.
Bueno, o sea, que eras entonces un urbanita, tenías cerca de 20 años, vivías en Madrid y de repente te implantas en la capital del Camerún, en la década de los 80.
Sí, a principios de los 80. En diciembre del 80 fue la primera vez que me fui a Camerún. Yo fui para allá un poco para ver el país porque mi padre iba a trabajar allí y se trasladó toda mi familia. Y yo me fui, pues, pensando en volver a los 5 meses para continuar mis estudios. El resultado fue muy distinto.
¿Cómo es que no vuelves?
Bueno, pues en realidad circunstancias familiares, mi padre necesita ayuda y bueno, pues yo, ante la perspectiva de un trabajo remunerado o continuar estudiando aquí en Madrid con mi familia lejos, pues decidí marcharme a Camerún.
¿Cómo es el choque que se produce entre un chaval madrileño y la realidad de Camerún de la década de los 80?
El choque a la llegada es impresionante, vamos, es un mundo totalmente distinto. Solo llegar al aeropuerto y ver cómo son las gentes del país, totalmente, bueno, el choque es muy, muy fuerte, sí, te cuesta trabajo adaptarse a aquello.
Para ti, de repente, al llegar allí, ¿te pones a trabajar en la empresa de tu padre?
No, yo primero paso 4 meses allí, luego me vuelvo aquí pensando en retomar los estudios, pero entonces surgen estos problemas familiares y mi padre me propone que me vaya a trabajar con él y yo vuelvo a Camerún un año después, en diciembre del 81, y ya empiezo a trabajar con él.
Cuéntanos un poco qué es lo que te llamó la atención de la sociedad y del país.
¿Qué me llamó la atención? Yo creo que no soy capaz de resumir eso. Me llamó la atención absolutamente todo. Llegar a Camerún y, bueno, ver algo tan distinto, tan desde todos los puntos de vista, ¿no? Es muy difícil resumir eso. Yo creo que no soy capaz. Lo primero que me llamó la atención, nada más llegar allí, es ver a tantísima gente de color. O sea, yo creo que jamás conseguí imaginarme que pudieras aterrizar en un sitio y que todo el mundo fuera africano, negro... Y bueno, pues me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿dónde he venido? ¿Dónde he caído? Se siente uno un poco, no sé, quizás como producto de nuestra educación. Uno ve al hombre negro en las películas y lo negro, y llegas de repente allí a África y dices, socorro, ¿qué es esto?
Oye, como joven que, pues, es un madrileño que llega allí, ¿te costó integrarte a la juventud, a la vida de la juventud de camerunesa o no? ¿Es una sociedad abierta que enseguida te acepta?
Hay una diferencia cultural inmensa y en las capitales es un poco más complicado porque hay bastante penuria, la gente sufre y, bueno, pues contactar con el camerunés pues es difícil. Hay que una élite que haya estudiado un poco más y tú siendo joven, pues... De forma que yo contacté un poco con la población francesa que había allí, los cooperantes y sí, una pequeña élite de cameruneses. ¿Y qué más te cuento? Pues no sé.
Aparte, tuviste que aprender el francés, me imagino.
Sí, llegué sin saber ni una palabra de francés y tuve que aprenderlo allí. Sí, bueno, de hecho, el francés que hablo ahora lo he aprendido todo en Camerún y me lo han enseñado ellos. No me resultó muy difícil. Al cabo de 4 o 5 meses, como era estaba en constante contacto con el francés, pues lo empecé a chapurrear y lo acabé hablando relativamente rápido.
Pero también te preocupaste de aprender otros idiomas.
Eso vino después, sí. Lo primero fue preocuparme de aprender el francés. También fui a clases allí y estuve con la embajada de Francia, creo, aprendiendo el francés. Y luego ya sí, una vez que me afinqué, digamos, en Camerún, terminé aprendiendo la lengua de allí, de Yaoundé, y luego más tarde más lenguas del norte. Ahora estoy en el norte de Camerún.
¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo de estas décadas, de los 80, de los 90... de este nuevo siglo? ¿Qué es lo que más ha ido cambiando en la sociedad camerunesa?
Pues Camerún ha ido un poco a peor. Camerún ha tenido una crisis económica fuerte a partir del 85 y yo puedo decir que una crisis política continua desde que yo estoy allí hasta ahora mismo, un poco avalada por Occidente. O sea, ¿qué ha cambiado? Pues más pobreza, menos industria, no sé, yo creo que la cosa ha ido a peor, sí.
¿Y cómo es la vida en una ciudad, en una capital africana? ¿En qué se diferencia de una ciudad española, por ejemplo?
Pues tiene casi todas las desventajas de las ciudades y pocas ventajas. O sea, de alguna manera es una aglomeración de gente donde no tienes acceso a la cultura, no tienes acceso a las cosas que por lo menos a mí me podrían llamar la atención de una ciudad europea. Y sin embargo, pues tienes tráfico, tienes muchísimas personas por todos lados, tienes suciedad, basuras, no sé. Resumiendo, las desventajas de una gran ciudad y no tiene las ventajas.
Porque lo que a mucha gente le llamará la atención, se imaginan África siempre de una forma rural, pero no se imaginan a lo mejor grandes ciudades con edificios, con digamos modernos, con oficinas, con taxis, con gente que se levanta a primera hora, que se va allí, que desayuna por el camino, que come cerca de las oficinas, que vuelve a su casa, exactamente igual que en una ciudad como puede ser cualquier ciudad occidental.
Sí, a su manera, pues es exactamente igual, con las características africanas, y cuando entendemos por desayunar, pues allí es un tenderete en la calle donde te dan una bebida extraña con un buñuelo, no sé, en fin, muy distinto, pero sí, en alguna manera parecido.
Camerún, por desgracia para los cameruneses, mantiene un mismo gobierno desde que tú llegaste allí. Has visto al mismo hombre al frente del gobierno de Camerún, que es
Bueno, cuando yo llegué estaba de presidente Amadou Ahidjo, pero de alguna manera siempre ha sido un presidente puesto por los franceses y, no sé, Francia siempre ha tenido la mano en el gobierno camerunés. Ahora y está... el que hay ahora, que lleva 20 años, pues también es pro-francés y...
Villa, que mantiene relaciones con los gobiernos de toda la zona y que desgraciadamente pues su gobierno, vemos en documentos como Transparencia Internacional, que sucesivamente viene saliendo como uno de los gobiernos o uno de los estados más corruptos del mundo. ¿Cómo vive uno dentro de uno de los estados más corruptos del mundo?
Pues a mi forma de entender las cosas no hay muchas maneras de vivir aquello, o te adaptas o te marchas. Efectivamente, Camerún es un país totalmente corrupto, pero el sistema y la forma de funcionamiento de la administración hace que o entras un poco en esa corrupción y de alguna manera pues agradeces los trabajos, o si no, no, pues te tienes que marchar.
Pero en el día a día, ¿cómo se vive, Crucio? A lo mejor para un español pues no comprende cómo es ese día a día, cómo ves esa corrupción, cómo se te aparece esa corrupción en tu día a día.
Pues a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles. Los salarios que cobra la administración camerunesa son muy bajos y pues todo el mundo los complementa con pequeñas ayudas del, digamos, cliente que se acerca al funcionario para pedir cualquier tipo de servicio. Da igual que vayas a pedir una póliza o que vayas a renovar un permiso de conducir o un contrato ya más interesante con la administración. Todo se intercambia siempre por el servicio que te dan, tú pagas.
Pero es digamos que es algo que se hace directamente o se hace, digamos, bajo mesa?
De la forma más abierta que te puedas imaginar.
Nadie se escandaliza, ¿no? Te lo dicen
no,
directamente.
No, nadie se escandaliza. Tú vas allí, pides una renovación del permiso de conducir y al dossier normal que presentas le añades 1.000 pesetas, 2.000 pesetas de regalo para la persona que se ocupa de cumplimentarlo y de llevarlo a cabo. Y eso es lo más corriente.
¿Esa corrupción, digamos, que se vive desde el, nada más entrar, desde el aeropuerto?
Sí, 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 a todos los niveles de la sociedad y en, vamos, incluso no directamente con la administración, sino con la población misma. Está extendido hasta en el medio rural, tú vas y pides algo y tienes que dar algo a cambio.
O sea, que digamos que vas al mismo banco a hacer cualquier gestión y tienes que agradecer la gestión del banco para que, si no, te puedes encontrar con ciertos problemas a la hora de... De hacer
pues
tus gestiones.
Incluso en un banco, sí, en ciertos aspectos podría ser así. Hombre, lo que pasa es que en un banco el carácter de cliente pues es total. Te quiero decir, tú cuando vas a un banco vas con tu dinero a abrir una cuenta, pero sí, probablemente para que te abran la cuenta de una forma un poco más rápida y que aquello funcione, tengas que dar a la persona que se ocupe de rellenar los papelitos una propina.
Luego, estoy recordando ahora el libro de Nigel Barr, del antropólogo inocente, no sé si...
Sí, sí que lo he leído. Muy divertido, por cierto.
Él, cuando se va a hacer su trabajo de campo, ingresa el dinero a través de un banco en Inglaterra y durante todo el periodo es incapaz de sacar su dinero en Camerún y tiene que vivir de cosas que le van mandando. Solo cuando vuelva a Inglaterra es capaz de recuperar parte de ese dinero, ya que el banco camerunés no se lo había dado en todo el tiempo.
Sí, el funcionamiento de todo el sistema bancario allí en Camerún es de risa, vamos. Tanto pues, obtención de créditos con unos intereses disparatados, a tiempos y plazos para las transferencias desde Europa enormes. En fin, es difícil trabajar con los bancos. Yo tengo un trabajo en el que tengo que manejar bastante dinero y allí lo del colchón y el calcetín se utiliza bastante.
Oye, por otra parte, ahora mismo está la telefonía, se está imponiendo la telefonía móvil. Sobre la telefonía fija no requiere, digamos, todas las infraestructuras de la telefonía fija. ¿Cómo está funcionando todo eso?
Pues es realmente un boom que ha calado mucho en la población y que está teniendo, pues no lo sé, está creciendo a un ritmo increíble. Vamos, hoy en día yo lo trataría un poco de enfermedad, porque el camerunés con un salario, digamos, de 10.000 pesetas mensuales, pues se compra su teléfono móvil y tiene un gasto que a lo mejor le pasa el 50% de lo que es su sueldo. Y eso está muy, muy extendido.
¿Y el resto de infraestructuras cómo están funcionando? ¿Están dentro de esa involución que dices que ha pasado en Camerún o hay un desarrollo?
Las infraestructuras, digamos, lo que son los grandes trabajos como carreteras y pues hay cierto desarrollo porque hay mucha ayuda extranjera, pero lo que es la industria, lo que es la educación, la agricultura, no sé, digamos, la base de la economía de Camerún, yo creo que no ha avanzado.
La situación de estas infraestructuras, la situación de la corrupción en Camerún, ¿cómo afecta eso al que quiere hacer un negocio? Ya que tú lo has vivido, tú fuiste con un negocio paterno, has montado un negocio propio, has vendido negocios, digamos que eres un hombre de negocios en Camerún. ¿Cómo afecta toda esa corrupción, cómo afecta la situación de las infraestructuras a la hora de plantearte hacer un negocio?
Pues es francamente complicado, sí, porque con un desconocimiento previo de cómo se funciona allí, pues digamos que es muy arriesgado, efectivamente, llegar a Camerún, cualquier tropiezo, cualquier traspiés delante de un ministerio, te hace dejarte las garantías de cualquier negocio, pues en la carretera, desde luego, y perderlo todo. Es un país con un alto nivel de riesgo, y sí, lo de transparencia internacional, pues es totalmente cierto. Luego ya con un conocimiento más profundo y cierta experiencia o, no sé, llevando allí mucho tiempo, pues indudablemente te das cuenta de que allí también se puede trabajar y que allí también se pueden montar empresas. Pero para una persona que llegue al país es muy, muy, muy arriesgado.
Para los empresarios españoles que nos oigan, que quieren buscar inversiones, que quieren, digamos, que buscar una rentabilidad y además pues dar también un desarrollo a países africanos, ¿Camerún es un sitio apetecible? ¿Es un sitio donde se puede montar una empresa, donde puede rentar una empresa?
Hombre, un sitio apetecible, desde luego. Camerún es un país precioso, con una naturaleza y con una población estupendas. como un sitio para montar una empresa rentable, pues sí hay un montón de oportunidades, pero siempre habría muchos peros y necesitaría un estudio muy meticuloso.
Lo que sí aconsejas a todo el que quiera ir allí es que busque antes, digamos, un socio local, alguien que conozca bien cómo es Camerún, la administración camerunesa, el funcionamiento de la sociedad camerunesa para, digamos, para tener una entrada bastante más segura.
Sí, creo que ese sería totalmente necesario. Para pensar en iniciar algo allí habría que contar primero, yo creo que con un 50% una parte camerunesa que se implicará.
Oye, Joaquín, vamos a dejarlo aquí por este programa. Lo que sí me agradaría es que siguieras con nosotros en el próximo y ya vamos un poco con lo que es tu vida allí, qué estás haciendo, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Tú eres un gran conocedor de la flora y además de la fauna y ese es tu negocio, ¿verdad?
Sí, yo me dedico al turismo cinegético y sí, me encanta la naturaleza, los animales y tengo la suerte de poder trabajar en ello.
Pues quedamos contigo para el próximo programa.
Muy bien, encantado. Muchas gracias.
Desata la tormenta.
Tus hijas saltando al mar.
La gran cadena de colores
como
saltará.
Como si quisieran escapar de un barco a punto de naufragar.
Vienen talando pueblos y bosques.
Desde la desangrada.
Grandes democracias, fabricantes de nada. Problemas de orden público para intereses privados.
África, me duele saber.
África, wake up.
Con la música del Balón Yabuglú entramos de lleno en el tema de las actividades africanistas que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por el próximo 5 de noviembre, que está el plazo en el que estará todavía abierto el plazo para inscribirse en el curso taller El diálogo interreligioso desde la perspectiva de las mujeres, a cargo del Foro de Estudios de la Mujer. El curso es gratuito y se impartirá entre el 25 y 26 de noviembre en Lavapiés. Más información en la dirección de correo electrónico pepatorresperez@hotmail.com, pepatorresperez@hotmail.com. Al día 11, al mediodía, manifestación por la libertad del pueblo saharaui contra la tortura y la violación de los derechos humanos en el Sahara. El recorrido será desde Atocha hasta la Plaza Mayor en Madrid. Hasta el próximo día 28 de enero en Barcelona, Bamako 05, una selección de fotos del sexto encuentro africano de fotografía. Más información en la página web www.ccb.org. Hasta el 28 de febrero en el Guggenheim de Bilbao, África 100%, colección de arte contemporáneo africano. Más información en la página web del Guggenheim de Bilbao, que es www.guggenheim-bilbao.es.
En el estrecho ya han muerto más gente que en 5 Titanic, pero a nadie le importa.
La Capilla Africana de Madrid, en la calle Fornillos número 5, imparte cursos gratuitos de español, de inglés, francés y encuentros culturales. Más información en el móvil 680-260-184. 680-260-184.
Para mover el mundo en el gran atasco.
En la Casa Encendida, cursos de español para inmigrantes, teléfono 91-506-3875, 91-506-3875, en la web www.lacasaencendida.es.
Y a borde de la pista abierta para el paso de la máquina.
Centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá número 41 de Madrid, imparte cursos de árabe. Más información en el teléfono 91-53-26-250, 91-53-26-250, o el correo electrónico centroinvestigacion@darekenyumba.com. Tampoco podía faltar en esta relación de cursos de lenguas el curso de lenguas africanas y asiáticas del Colegio Mayor Nuestra Señora de África en Madrid, en la calle Ramiro de Maeztu. Más información en el teléfono 91 55 40 104. 91 55 40 104. Hasta el 31 de enero estará, del próximo año, estará abierto el plazo para la entrega de cuentos en el séptimo concurso de cuentos interculturales Cuéntame de tu diversidad. Para mayores de 18 años, tanto de origen autóctono como extranjero, serán en español. Organiza la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, el ENSI. Para cualquier aclaración, en el 91-70-11-345. El Instituto de Estudios para la Paz ha abierto el plazo para inscribirse en el curso a distancia 2007 sobre cooperación internacional al desarrollo, gestión y administración de ONGs, ayuda humanitaria y logística y geografía y tercer mundo, entre otros. Más información en www.universidadabierta.org. Y por último, Médicos del Mundo convoca el 10º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña, que busca fomentar los valores humanitarios y la solidaridad reflejados a través de la fotografía, además de denunciar la situación en la que se encuentran las poblaciones más desfavorecidas del mundo. El plazo de admisión de obras es hasta el día 15 de noviembre del presente año. Más información en la web, de Médicos del Mundo, www.médicosdelmundo.org, o en la dirección de correo electrónico luisbaltuena@medicosdelmundo.org. Esto ya, pues, este paseo por las cálidas costas de África, en este caso por las mecidas, por las olas, las suaves olas del Atlántico en las playas de Camerún, pues llega a su fin. Hemos estado charlando con Joaquín Morales sobre la situación del Camerún, sobre el Camerún de la década de los 80, de lo que ha cambiado, cómo ha cambiado también un poco la sociedad, la situación, la vida actual. Y le recordamos desde aquí, pues, su promesa, estar aquí en los micrófonos de Africanía, hablándonos de turismo, hablándonos de empresa, hablándonos de negocio, hablándonos de flora, hablándonos de fauna en el Camerún. Llegado al punto de los agradecimientos, como no, me gustaría empezar por agradecerle al barón Yabuglu, que pese a no poder haber estado aquí, como decía, por un problema familiar, que esperamos que se haya solucionado, por lo menos que se solucione lo antes posible, pues haya hecho todo lo que ha estado en su mano para hacernos llegar este Fanglosofía que hemos podido ir disfrutando a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África. Cómo no, también en estos agradecimientos, como siempre, nombrar a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid, y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, hoy me dejaréis que haga una especial mención a toda la gente que se nos une en Bilbao, porque sin vosotros esto no sería posible. Bueno, hasta el próximo programa, esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación SEU.